Bienvenidos a Literatura al Margen. Este es un podcast de la HJCK. Hay una pregunta por la intimidad. ¿Qué tan adentro está lo que está dentro? O sea, ¿dónde está lo que creo que nadie puede ver? Lo que solo a mí me pertenece. El origen de mi forma, el nacimiento de mi tierra. Es imposible llegar al fondo de sí misma, supongo. Pero una se encuentra con túneles que la aproximan. Uno de esos túneles podría ser la escritura de Margarita García Roballo. La cartagenera ha logrado crear una obra en la que transita entre la subjetividad del yo, la forma única y particular de afectar al mundo, y la transformación de la anécdota individual a la experiencia colectiva. Sus libros no recurren a épicas imprescindibles y, sin embargo, nos pintan unas vidas que podrían ser las nuestras, y por eso siempre duelen donde nadie ve, en esa especie de fractura interna. En esta conversación hablamos con Roballo sobre La Encomienda, su más reciente libro publicado por Anagrama, y sobre todo hablamos sobre la forma de irse del hogar. Recordemos que Margarita vive hace más de una década fuera de Colombia, y cómo ese irse siempre abre un espacio gigante y abismal, podríamos decir incluso que sideral, entre lo que una es y lo que será. En este capítulo de Literatura al Margen quisiera dejar planteada también y sobre todo la idea de volver a comenzar siempre y desde cualquier lugar de la tierra, no importa cuántas veces haya que volver a morir y a nacer para seguir creyendo en la vida. Bienvenidos. Quiero que comencemos por un tema, digamos, como un tópico que me interesa, no solo de La Encomienda, sino de toda la literatura, y es el tema de la casa, ¿no? Porque la escritura tuya casi siempre sucede dentro de casas, y quisiera saber si esta casa es la misma casa y cómo construyes esa casa, esa gran casa.
Bueno, a ver, la casa puede ser, la verdad que estoy pensando mientras te digo esto, pero así puesto como en los diferentes libros, creo que la casa siempre representa de algún modo eso de lo que yo quiero hablar en últimas, que es ese espacio, pero no necesariamente es un espacio físico, sino un espacio simbólico en donde empiezan las cosas, ¿no? Lo que llamaríamos en términos más grandilocuentes esto del origen. Y en las casas se cocinan todas esas cosas que finalmente son como fundantes para la identidad de alguien. Yo creo mucho en la fuerza del origen, en cómo te marca eso de lo que uno eventualmente termina huyendo o queriendo huir, pero sin éxito. O sea, nadie puede cercenar su origen, nadie puede decir... O sea, uno puede elegir a lo largo de la vida, quiero pertenecer a este lugar, no quiero pertenecer a este, puedo construir, digamos, una historia nueva a partir de... Pero nunca va a poder prescindir de eso que lo constituyó. Y eso es el origen, y en este caso, digamos, usando la metáfora de la casa, esa es la casa. La casa en la que se cocina todo eso, ¿no? Al principio. En el caso de La Encomienda... la casa es súper importante, es como un elemento como esencial en la trama también, porque se trata de una mujer que vive sola en un lugar muy chiquito, en una ciudad que no es la suya, y está todo el tiempo preguntándose por su verdadera casa de origen, ¿no? Que tiene completamente dibujada y acude constantemente en los recuerdos a esa casa. Entonces hay constantemente como un contraste entre la casa que ella elige, digamos, su nueva vida perfectamente compacta y que ella siente que controla, y todo eso que no controla, que es su casa de la infancia, que es una casa que está en una ciudad caribeña enfrente del mar, como un mar súper salvaje, en donde suceden cosas medio raras, no sé, hay animales, es como un lugar más salvaje y por eso menos controlable. Entonces, claramente el símbolo de la casa en esta novela juega un papel como fundamental.
Eso, acabas de mencionar algo importante, Margarita, y es esta vaina de estar en una casa que uno cree que es de uno, pero pertenecer a una casa en la que uno no está, ¿no? Es la migración, el movimiento, y como escritora, pues vos misma sos un ejemplo de eso.
¿Cómo hacer y cómo cohabitar esas dos casas? ¿Cómo crees que se hace?
Perdón, sí, es increíble esto que dices y es algo que incluso, a ver, sin por fuera de la literatura, digamos, como en la vida práctica, nos sucede todo el tiempo. Las personas que nos fuimos o que nos vamos, nos pasa a todos eventualmente en algún momento de la vida que abandonas esa casa que creías tuya. Incluso empiezas a referirte a esa casa de otra manera. O sea, hay un momento que uno deja de decir mi casa y empieza a decir la casa de mis padres, la casa de mis papás, voy a la casa de mi mamá, voy a visitar a eso.
Es como una desapropiación.
Es como arrancarse, es como un momento en el que consigues como arrancarte de eso, que desenraizarte sería la palabra, ¿no? Como eso que en donde debías, donde te constituiste y en donde eventualmente cuando uno regresa, llámese casa, llámese ciudad, llámese familia, deberían sonar esto que son como, yo le llamo como todas las alarmas de la pertenencia, es como sentir que soy de acá, vengo de acá, esto, y de repente empieza ese extrañamiento, porque una vez uno se arranca de ese lugar, ya no reconoces ese lugar como propio.
Claro.
Y entonces viene, digamos, el desafío de construir algo propio. ¿A partir de qué? Y eso es muy curioso porque, bueno, supongo que todavía el libro recién llegó ayer, así que no has podido leerlo, pero es una pregunta que atraviesa todo este libro. O sea, es la pregunta de ese libro. ¿En qué momento, dónde puede decir uno que empieza y termina una familia? O esa sensación de que tiene uno de decir, bueno, yo soy de acá, pertenezco acá, este es el lugar en donde quiero constituirme o empezar una historia personal. Y esa es la pregunta, ¿no? ¿Dónde empieza eso?
Pienso en, ahorita que hablabas en un verso de Cavafis del poema La Ciudad, y el último verso que él dice es como, no busques en otro lugar, la ciudad que destruiste en ti la has destruido en toda la tierra, ¿no? Esa, wow, primera casa es esa ciudad, ¿no? Esa ciudad primigenia o el génesis de la ciudad que uno va buscando en cualquier ciudad que vaya, ¿no?
Total, me encanta, no lo conocía, me parece espectacular ese verso. Sí, porque además uno pretende, tiene la pretensión de que, o sea, cuando uno abandona espacios, pero insisto, no solamente me refiero a la cosa física, sino,
claro,
a simbólicos, ¿no?
Claro.
Como espacios afectivos, todo, y vuelve a ellos, tiene la expectativa de que se hayan mantenido tal como uno los dejó. Incluso cuando llegas a la casa de infancia y vas al que fue, si tu mamá no se mudó, no sé, pero vas a lo que era tu cuarto, por ejemplo, y ves que hay transformación, ya no te reconoces en eso.
Claro.
O sea, una vez uno hace ese desprendimiento, esa emancipación, o ese, a veces es siempre, a veces no, yo creo que siempre es violento, siempre arrancarse de ese lugar es violento. Y cuando uno regresa, encuentra, bueno, pero, también está dicho ahí, qué loco, pero en la novela está dicho como que a veces una, es como cuando uno regresa a una familia y ve y encuentra como una escena del crimen.
Ajá.
Más que, viste, porque ahí pasó algo, o sea, cuando te fuiste y te arrancaste, ahí quedó algo, restos de algo, sangre, heridas, fisuras, cosas que no es que lo dejaste intacto.
Y la muerte de una misma, es decir, porque cuando, exacto, tú te vas, mueres de una,
muere,
forma particular,
fuiste,
¿no?
Total.
Y hay algo, yo soy de Antioquia, de Río Negro, vivo hace 8 años, 9 años aquí en Bogotá, y algo que me pareció muy tremendo, yo dejé de ir también mucho tiempo a la casa y volví, no sé, 4 años después, fue el tamaño, ¿no? Tenía la concepción de que mi casa era mucho más grande.
Gigante.
Y me vi yo mucho más grande, ya siendo una mujer pues adulta, mucho, sí, como con más edad, y esa sensación de la que vivió aquí era otra, no,
claro,
yo.
Total, sí, es increíble eso que sucede, porque sí, te encuentras con otra, te encuentras con la que fuiste, esa persona que fuiste, y de la que también intentaste huir, porque cuando uno,
claro,
se va finalmente de uno mismo,
claro,
de la idea de uno mismo en ese lugar en el que fue algo que abandonó. La falacia, creo, y es un poco la premisa y la hipótesis que recorre esta novela, seguro, es que uno no puede desprenderse de eso del todo. O sea, uno dice, bueno, me voy, ella dice, esta narradora dice cosas como, bueno, yo esto que hago lo puedo hacer perfectamente bien en cualquier lugar del mundo, siempre y cuando haya buen wifi. O sea, no me, y es mentira, porque, o sea, no existe el ser desenraizado del todo. Uno se lo lleva aunque lo ignore, y aunque es como yo siempre digo que es como una mochila invisible que te pesa aunque no la veas, y eventualmente hay un momento en que se materializa y la ves y dices, siempre estuvo acá. No fue que yo me fui, abandoné los traumas, abandoné a mi familia, abandoné mi lugar, abandoné todo eso de lo de, que porque me fui por algo, me fui, a veces no son razones drásticas, a veces es sencillamente la necesidad de encontrarse en un lugar en el que uno se sienta más, un lugar más propio, no sé, pero eso no se va, eso está ahí, y digamos, lo que tiene que pasar es que uno lo acepte e intente, digamos, convivir con ese peso, es como que, no sé, transitar la vida. En otra novela está dicho esto de otra manera, pero es como que cada que son las versiones familiares finalmente, que es la memoria, que es todo eso, esa historia que uno se dice a sí mismo, como de dónde vengo, qué soy, las preguntas fundamentales, y es finalmente el resultado, digamos, como un cúmulo de versiones que te dejan con una que te resulta más liviana de llevar en la vida. O sea, claro. Uno se queda con la versión que le es más cómoda, aun cuando no sea en la que más se reconozca, pero dice, ok, eso fue lo que pasó, eso fue lo que pasó, y me lo llevo conmigo.
Y es lo que necesito en este momento, porque exacto, creo que va cambiando, la mochila va cambiando como si fuera totalmente una plasticidad, ¿no? Entonces, en ciertos momentos es una mochila enorme, es una maleta gigante, y en otros momentos pasa a ser una riñonera, ¿no? Total. Como que va teniendo una plasticidad según los años, y según quién va siendo una en los años, ¿no?
Sí, claro, porque finalmente la que cambia es uno, claro. y no la mochila, es como uno le va, digamos, dando la forma y eso, la maleabilidad según el momento en el que esté, y que esté dispuesto a como aceptar y a tomar de esas versiones y de esa memoria. A veces dice, no estoy preparada para aceptar esta versión, me quedo con esta y sigo. Y eventualmente se enfrenta con, bueno, con unas un poco más drásticas y decide.
Margarita, ahorita hablábamos antes de empezar a grabar, que te sorprendió ver tanta gente ayer en el lanzamiento que hubo de la encomienda en Bogotá, que fue en la librería Matorral. ¿Por qué no crees que tanta gente, o sea, te lea, o hay como un desconocimiento en si escribes una cosa, que además este fue escrito en medio de la pandemia, pero ver a toda esta gente también es como, uy, la proyección de ti misma en otra gente, ¿cómo fue eso? ¿Y cómo es esa relación con el lector?
O sea, la verdad que me sorprendió. Al principio estaba, ¿no?, como en un lugarcito de la librería y miraba afuera y decía, ¿qué? O sea, no, realmente me, no sé, es la primera vez que me pasa que me siento, ¿viste?, como, ¿cómo es que esta gente, de dónde viene? ¿Por qué hay tanta gente acá? Me pareció increíble, como estaba muy emocionada por la cantidad de gente que había, pero sobre todo pensé que tiene que ver con varias cosas. Estamos muy, creo que los últimos tiempos, pandemia mediante, nos acostumbró también como a esta intangibilidad, o sea, esto de que, no sé, tengo un Instagram y tengo algunos seguidores que me comentan, no sé qué, yo reposteo tal, y asumo que hay gente que lee los libros y que de alguna manera encuentra algún tipo de afinidad con lo que escribo, pero nunca los veo, o sea, nunca sé quiénes son, nunca. Y ayer era como ver a todas esas personas que no solamente leyeron, sino que tienen cosas que decir acerca de lo que leyeron, que yo escribí, y eso es, me parece como, realmente me parece mágico. De verdad, en el sentido literal de que cómo es que esa gente, esa persona acá leyó y cuenta, o sea, me parece un proceso como rarísimo y muy como conmovedor, que me sensibiliza muchísimo cada vez que ocurre, pero al que no estoy habituada, porque de verdad nos alejamos muchísimo, claro, de esta cosa de la tangibilidad, o sea, del contacto, de que alguien se te acerque y te diga. Había una fila de gente para firmar el libro, y había gente que traía este libro y otros más. Habían chicos que traían como los libros completos y me decían, este libro lo leí en tal momento y me cambió la vida porque tal, me encantó el texto tal, mi mamá no soportó esta lectura tal. O sea, me contaban cosas que les habían pasado con libros que escribí, y eso, ¿cuándo sucede? Realmente es como que no tenemos mucha posibilidad de tener ese contacto, tal como están diseñadas las cosas hoy, ¿no? Como que el mundo pasa por lo digital y todos nos relacionamos de esa manera. Incluso me pasa algo muy que me parece increíble, que es, yo dicto muchos talleres de escritura, después de la pandemia todos se hacen por Zoom, y entonces tengo gente de muchas ciudades, de todo el mundo. Entonces, no sé, voy a Madrid y entonces vienen los alumnos de Madrid, o vengo acá, y ayer había un par de alumnos tengo alumnos de Bogotá también, entonces venían, no sé, un par de alumnos de Bogotá. Me parece loquísimo verle la cara al alumno, o sea, la cara se la veo en el Zoom, pero el cuerpo, tipo, como ponerle claro. cuerpo a alguien que...
Humanizarlo.
Humanizar eso, exactamente. Esa es la palabra. Y eso me sorprende, digo, no sé si para bien, si para mal, si para decir, estamos haciendo bien en que todo esté tan concentrado así, pero también no hay otra forma de hacerlo. Y es como, bueno, cada quien hace lo que puede con lo que tiene. Pero bueno, me fui por las ramas. En resumen, la verdad que es sí, me sorprende. No lo esperaba, o sea, nunca espero que sea tanta la como esa magnitud. Y bueno, y me emociona muchísimo que suceda. Y todo lo que tienen para decirme acerca de lo que leyeron, bueno, lo hablábamos también antes, me parece que suma muchísimo y es la manera en que se terminan de construir finalmente los libros, las obras de arte. Con ese feedback del lector, de quien lo consume, eso es genial.
Ya hablamos de irse de la casa, ¿no? Como de arrancar una raíz y sembrarla en otra parte, pero hay una cosa que no se puede separar de irse y es el regreso, ¿no? Sí. Siempre que se va, se regresa de cualquier forma, es decir, incluso no volver es una idea de regreso, ¿no? Y en esta novela, esa encomienda, esa cosa que viaja, que se pudre, que se desecha, estás regresando a tu casa viendo lo podrido. Hay una frase de Fabián Cercas que siempre me encanta, que dice, cualquier cosa que se pudre forma una familia.
De ¿no? Fabián Casas.
Casas, sí, exacto.
Sí, totalmente.
Entonces, esa idea de regreso, Margarita, ¿cómo se regresa?
Sí, bueno, no sé cómo se regresa. Yo regreso con los libros, claramente es mi mecanismo, como tratar de volver a eso que me genera tantas preguntas y tantos cuestionamientos a través de la literatura. Es mi modo de indagar en eso. Y ahora que dices esto, me gustó mucho la palabra que usaste de uno se desenraiza, o sea, se sacas de raíz y se siembra en otro lado, porque en esta novela hay una metáfora constante con el tema de las plantas y de las estaciones. Cómo es que todo, de hecho hay una frase recurrente que le ha dicho la hermana en algún momento y es como que solo aquello que da fruto se pudre, o sea, como que el deterioro en un punto es como una instancia superior de la materia, porque claro. tuviste que haber dado frutos para llegar a la instancia de...
Una condición suprema de la vida, ¿no?
Es como, esto que ella habla del verano, como que en realidad las hojas más verdes son las primeras que mueren y después las menos duran más, porque bueno, en fin, hay como toda una cosa de cómo uno intenta, digamos, como la continuidad, digamos, esto de la continuidad de la vida, de la parentela, en fin, de cómo termina siendo una repetición finalmente de que uno siembra, las cosas se pudren, vuelven y nacen, etcétera. Entonces el regreso, viendo a tu pregunta, es un loop también, finalmente. Es como, yo estoy segura que, a ver, yo dentro de mi familia, digamos, hay muchos que se han ido, o sea, es algo muy colombiano también esto, claro. y cada vez más, yo, no sé, a veces me sorprende de que mis sobrinos que son, no sé, universitarios, abogados, ingenieros, médicos, igual se van y se van a trabajar a otro lado y tal, es como un poco la condición de este país y de estas sociedades, no solamente estas, muchas en Latinoamérica que nos expulsan para buscar, no sé, en fin, es otro tema, pero quiero decir que, o sea, con respecto al regreso, que yo veo que regresar es un poco también irse, como que esta cosa de, o sea, volver, mirar, llevarse lo que extraes de ahí y volverte a ir para volver a hacer lo mismo. Que a mí tengo una amiga muy graciosa que me dice, ah, vas a Colombia, uy, cada vez que vas a Colombia te traes un libro. Cada vez que vas te traes algo para escribir, por favor, no sé. Como que, claro, yo casi como que cuando vuelvo, cerceno, miro, no sé qué, y me voy con algo y digo, alrededor de lo mismo, alrededor del mismo tema que es este, que bueno, un poco tiene distintas aristas, pero sí, es como volver a mirar eso, esa obsesión por mirar eso de donde uno salió.
Es como el regreso vacía de materialidad, es decir, vas a la casa que era grande, la ves pequeña, y ese hecho que ya es pequeña te sirve a ti, ¿no? Alimenta una idea, ¿no? Una idea creativa o una idea de vida, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, hacer algo con eso, ¿no? Es como...
¿Te cuesta regresar? ¿O te costó en algún momento?
Sí, 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 sí. Sí, no, siempre me cuesta regresar. Y me cuesta habitar ese... o sea, estar acá y no sé, por ejemplo, ir a Cartagena y habitar la ciudad y ver la ciudad. Me cuesta muchísimo, pero por esto que decíamos, es por la... por como por esta especie de fantasía de que es una ciudad y encontrarse con otra, aunque no haya cambiado en lo más mínimo, porque finalmente el que cambia es uno y la mirada es distinta y estás siempre esa cosa dolorosa, porque realmente es como algo medio, como sí, doloroso de no reconocerse, de no saber que salió de ahí, que hay un montón de cosas que finalmente reconoces como... a ver, como familiares y que le encuentras lógica y dices, bueno, claro, esto explica tantas cosas, pero uno mismo no se siente parte, aún, digamos, reivindicando lo que te decía al principio, que el origen no se puede cercenar. Entonces es vivir como en un constante conflicto, esa ambivalencia del que se fue, creo que se pone en escena de manera muy contundente cuando regresa y se da cuenta, digamos, de ese conflicto. Yo comparo eso también con lo que a mí me pasa y con lo que creo que le pasa a muchos escritores cuando escriben. Sentarse a escribir finalmente es como, ayer lo hablábamos en la presentación, es como partirse en dos, es como desdoblarse y tratar de hacer con, digamos, convertir en materia narrativa cosas que a lo mejor, digamos, en la vida resultan dolorosas, difíciles de transitar, incómodas, molestas, violentas. Entonces siempre hay un conflicto entre eso que uno quiere como contar y escribir y ese otro que es uno mismo que se mira y dice, no, yo no quiero hacer eso, como que me duele, no quiero atravesar ese proceso, no quiero esconderme en lugar de exhibirme. Y creo que se parece mucho a cuando uno vuelve, porque claro, uno no puede no volver tampoco, o sea, como que vuelves por una especie de necesidad. Yo te decía recién, no, yo no voy mucho a Cartagena, pero en enero voy porque tengo dos hijos que me preguntan constantemente y yo me muero por mostrarles mi ciudad también, claro. Decirles, esta es mi ciudad, esta es, o sea, como...
Porque también es la respuesta, esta soy yo.
Claro.
Esta es una exactamente. Mujer, uno es quien es, por dónde nace, por dónde se cría también, ¿no?
Exactamente. Y quiero como que no se pierdan esa parte de mí y que no se pierda esa parte de ellos, porque claro, finalmente es una parte de ellos también. Encima que me lo piden realmente, es como, ¿cómo? Queremos ir, queremos conocer. Entonces, bueno, es un proceso doloroso eso, volver, intentar una especie de reconciliación que nunca sucede, pero que finalmente uno lo sigue intentando y, insisto, se parece mucho a lo que me pasa cuando escribo.
Esa pregunta te la han hecho un montón, el tema de la autoficción y bueno, todo esta pregunta que me parece hartísima, pero en medio de esa, el ítem de la autoficción, sí hay una cosa que me interesa y es la pregunta constante por el yo, porque no, a mí no me importa si eres tú o no la narradora, claro. En fin, a mí me importa es el libro, los libros, pero sí me interesa la pregunta que tú misma te haces por el yo. Es un yo que no tiene nombre, por eso mismo, porque hay una deconstrucción de esa persona, no hay nombres, excepto el de la gata, que es Agatha, además, genial.
¿Entonces sí lo leíste?
Leí un pedacito de Anagrama y me soltó medias páginas. Okay. Y me parece, es eso, la pregunta por el yo, Margarita, que sí. Me interesa.
Ay, es una pregunta, sí, no, es una pregunta constante porque hace parte, ayer también hablamos un poco de esto, como a mí, no solo en este libro, creo que en casi todos, me interesa mucho como revelar de algún modo el procedimiento de escritura, o sea, que los libros mismos contengan como esa especie de reflexión sobre lo que se está haciendo, ¿no? Que el libro no esté escindido de cómo está hecho. Es no sé, como un mecanismo artístico, si se quiere, porque lo he visto también en ciertas obras de arte, de cómo el autor muestra el procedimiento de escritura. Y en ese sentido, el yo, que es la persona gramatical que suelo usar más para la construcción de los libros, no estrictamente, pero sí bastante, en esta novela seguro, en las novelas más que en los cuentos me pasa esto del yo. es una construcción. O sea, el yoga finalmente es una construcción más o menos cercana al autor, no sé, no importa. Es como que siento que el yo necesita una construcción como técnica, como muy rigurosa, tanto como si construyeras un personaje que no tiene nada que ver contigo. O sea, claro, un yo cercano al autor tiene que ser lo suficientemente sólido como para que nadie tenga que preguntárselo siquiera, como claro, para decir, ¿dónde están los hilos? ¿Cómo lo cosió? ¿Es ella? ¿No es ella? Tal. O sea, todas esas preguntas son válidas, pero no puede haber como lugar a dudas de que ese personaje funciona dentro de
si
ese
es contexto. Real o no, o sea, el personaje debe ser él mismo o ella misma.
Exactamente.
Debe tener la minuciosidad de la intimidad, ¿no?
Exacto, es un personaje que no debe tener como fisuras en su construcción, bueno, iba a decir realista, pero ni siquiera, porque justo en este caso no es una novela del todo realista. Entonces, eso, la verosimilitud sería más la palabra esa, que tampoco me gusta tanto, pero bueno, es una palabra que solemos usar mucho como para que el personaje no se te derrumbe, o sea, que tú no se te derrumbe en ese universo que le construiste, ¿no? Lógicamente hay un montón de personajes que si uno saca la vida se le caen porque no se sostienen, pero no importa, funcionan dentro del universo narrativo que se les construyó. Y el yo es una construcción. Una construcción que a mí me parece que los mejores yos, los textos de este tipo en este registro que a mí más me interesan, son yos complejísimos, o sea, no son nada, digamos, como lineales, no representan unívocamente al autor, pero lo contienen, claro. O sea, como que exceden al autor, contienen al autor y a tantas otras cosas, y me encanta esa construcción. Y tiene que ver un poco, no es lo mismo, pero sí tiene que ver como con esto que dices, con la gran palabra esta que no sé por qué molesta tanto, el tema de la autoficción.
Sí.
Es como una mala palabra, ¿viste? Nadie quiere llamarse, pero creo que es por exceso de uso, cuando las cosas. Pero el origen de este término me parece súper interesante. Fue un francés, un escritor francés, Serge Dubrovsky, escribió una novela que se llamaba Hijos, y cuando le preguntaron si era una novela autobiográfica, tal, él no le gustaba para nada la autobiografía, porque decía que la autobiografía era como un privilegio de gente importante, que había transitado cierto tramo de la vida, podía mirar hacia atrás y decir de sí mismo ciertas cosas, he crecido
hice
en este aspecto, hice, no hice, tal y cual. Y esto era más una ficción, porque lo que importa en la palabra autoficción es la palabra ficción. Era una ficción de acontecimientos estrictamente reales. O sea, yo tomo esto, 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 y con eso construyo una ficción. Ahora, ¿eso es un calco de la vida? Para nada, porque es como una especie de popurrí de cosas que se me ocurrió tomar y hacer con eso materia narrativa, materia perdurable, literatura. Y lo que pasa es que, como no se hace así normalmente, o sea, lo que más abunda de este tipo de textos de la literatura del yo y todo eso es lo anecdótico. Uh-huh. Eso hace que obviamente nadie quiera meterse en esa misma bolsa. O sea, yo por mí no me meto en ninguna bolsa, prefiero que no tenga nombre, digamos, las cosas que uno hace. Pero uno tiende como a huir de esa bolsa, porque lo que más se ve es esta incapacidad de los autores que más usan el yo para separarse de la anécdota, para separarse de la experiencia, pero en términos como muy literales, que es lo mismo que hacer un post en Facebook o lo que sea. O sea, esa incapacidad de hacer con eso que toman, no sé, esta reunión, como hacer con eso, ¿cómo decirlo? Algo que casi pensaba el otro día, que es como la incapacidad de pensar en términos de conceptos, porque uno con una anécdota puede transcribirla o puede pensar acerca de eso y elaborar un concepto, y a partir de ese concepto sí pueden hacer la literatura,
claro,
¿no? Como una ambición distinta,
claro,
que la de te voy a contar lo que me pasó esta mañana, ¿no?
Claro, un reconocimiento de, digamos, que la autoficción como la planteamos, si se coge esta anécdota y esta otra anécdota y este recuerdo y la pensamos en términos de conceptos, no tiene que ser a mí a quien le pasó.
Exactamente.
Eso es lo importante, ¿no?
Claro.
Que ese yo, no importa si es el autor o no, porque es tan creíble el yo que puede pasarle a cualquiera. No,
exacto,
si voy a una cervecería y me encuentro a X persona, que si es una anécdota que me pasó a mí.
Que pasó a mí, exacto. Y no excede el ámbito de lo individual.
Exacto.
Que ese es otro tema, no poder trascender de lo individual a lo colectivo. Y los yo más interesantes, bueno, no sé, Annie Ernaux, por ejemplo, que ahora ya está de moda, pero bueno, la venimos leyendo hace mucho, es esa ambición de que el yo, que es una frase de cajón que uso todo el tiempo, que ya es como que me la tendría que poner en una camiseta para no repetirla, pero es cuando el yo, la primera persona en plural, ambiciona ser, ambiciona ser un nosotros, el yo que quiere ser nosotros. No el yo que se quiere quedar en su individualidad y no salir claro. De ese cerco y listo, y lo demás no importa. O sea, este es un yo que ambiciona ser la primera persona del plural, que ambiciona ser un nosotros, que quiere incluirte, que cuando uno lee un libro y está contado en primera persona gramatical, con ese sesgo dice, puta, esto me pudo haber pasado.
Claro, claro.
O sea, esto no, como que el autor dice, no, esto no te lo cuento porque me pasó a mí, sino porque también te pasó a ti.
Claro.
O te pudo haber pasado y te sientes incluido en esto que te estoy contando, ¿no? ¿Qué? Esa es la construcción del yo que a mí más me interesa.
Claro, ese desdoblamiento, estaba leyendo a De Nevi en Ceremonia Secreta, que tiene esta simulación y simulación del personaje, entonces el personaje suplanta, y está construido con yo. Y pensaba en eso, ¿no? Como el yo bien construido, nunca es un yo.
Exactamente.
Nunca es un yo.
No, nunca es un yo, porque sería eso, porque es pobre, o sea, no sé, la individualidad, salir, no poder separarse de su propia individualidad es pobreza, es pobreza, a veces es pereza, a veces es incapacidad, pero yo no creo que sea falta de pericia, porque yo creo que, a ver, es como una, es también, o sea, para ser narcisista, para ser individualista también, hay que querer serlo.
Claro.
O sea,
y hay que tener intención.
Claro, ¿no? Es intencional.
Hay que tener una deliberada opción.
Exacto.
Margarita, ya para ir terminando, siempre estamos pues, en Literatura al Margen, en este podcast. Estuvo Mariana Enríquez. Le preguntaba sobre la oscuridad, ¿no? Porque pues Mariana escribe, bueno, textos oscuros y tiene toda esta referencia del terror. Y la ves y es lo más luminoso, es decir, el cero, se imagina uno, pues, esto. Y me decía que ella siempre prefería la oscuridad porque da la posibilidad de la luz. O sea, tienes la esperanza de la luz. Y este libro, por lo que leí, había escuchado ya otras entrevistas que habías hecho, hay oscuridad en este libro. Es una casa que uno se pregunta, ¿esta chica sí vivió esto? O sea, ¿sí es posible que le manden a uno frutas desde 3.000? O sea, como que hay un montón de preguntas de mucha oscuridad y quiero para ir terminando esta oscuridad en esta novela, porque creo que es una de tus novelas más oscuras, si podría decirse.
Sí, bueno, yo creo que tiene que ver con varias cosas. Primero, no me parece nada menor esto que decíamos al principio, haberla escrita en una condición de encierro. Parte de lo que intento decir cuando digo que me interesan los autores que revelan su procedimiento y que nos muestran, que no se camuflan, que no hacen esa cosa como de
artificio,
de caretear, claro, el artificio que creo que tiene que ver con que de algún modo las condiciones de escritura permean lo que finalmente queda ahí. Yo siento que toda esta atmósfera que en efecto es como oscura, como medio opresora, como medio de encierro, aunque la chica sale, aunque hay un mundo exterior que ella transita de alguna manera, tiene que ver con las condiciones de escritura, pero también con que a mí lo que me interesaba en esta novela era ser más que algo fantástico o delirante, era como tratar de graficar el pensamiento, o sea, la cabeza de alguien, los pensamientos de alguien y los mecanismos del pensamiento. Hay momentos en que esta narradora dice que su cabeza está llena de lombrices, que son lombrices que crecen desmesuradamente, que terminan chocándose contra las paredes del cráneo, que no sabe ya cómo controlarlas y que en un día se le van a salir como por el cuero cabelludo, como una medusa. Y eso era un modo de decir cómo, digamos, esta constante lucubración, los pensamientos, las preguntas irresueltas, las búsquedas, están dentro de la cabeza de alguien. Y un poco la novela es eso, ¿no? Es como cómo no poder salir de ese pensamiento, cómo no poder salir de tu propia cabeza con un montón de cosas que no has podido resolver. Y eso es oscuro, o sea, esa sensación de estar dentro de la cabeza de alguien y de trazar un límite muy drástico entre el mundo de afuera y el mundo de adentro, te deja muy solo, te deja muy encerrado, te deja en una especie de oscuridad. Sí sucede en esta novela, y creo que en otras también, que más hacia el final empieza como a vislumbrarse alguna posibilidad. No digo que se resuelva, que termine todo feliz, que nada, que toda su cabeza, finalmente las lombrices se aplaquen, pero sí se ve como una posibilidad, una entrada de luz de alguna manera, ¿no? De alguna, y es como situar la respuesta o preguntas que evolucionan, preguntas superadoras, en una instancia de posibilidad, de futuros, ¿no? Que es como parte de lo que se pregunta ella, es si hay o no hay futuro, o si es todo una constante repetición de lo mismo, o si en algún momento uno pueda romper eso y decir, bueno, esto empieza acá, el origen puede estar en el futuro. Y eso es luz, o sea, eso es como dejarla ante la posibilidad de abrir una puerta, claro. Que de hecho, bueno, no... No es por spoilear, pero un poco termina en esa posibilidad de que ella abre y se encuentra con, que no sabemos, pero para mí es con una posibilidad, ¿no? De salida o de entrada de luz.
Que la posibilidad es siempre la posibilidad es la vida, ¿no? Claro. Que haya una posibilidad.
Una esperanza de que hay continuidad, que claro. Hay futuro, de que hay vida.
Hay otro lado.
Exacto.
Hay un otro lado.
Y volviendo, para referirme a Mariana Enríquez, que la amo, la adoro, es una de mis mejores amigas además. Bueno, creo que es alguien que eso lo maneja muy bien, ¿no? Todos esos climas de oscuridad, pero sin ser, porque a mí me gustan mucho los libros de ella, que uno los lee y se sumerge en esa oscuridad que no puede dormir durante noche y dice... Pero terminas como con una sensación vital, me pasa eso.
Claro, claro. No, y que a mí me pasa también contigo y con ella y muchas autoras y autores, es que cierro el libro y quedo pensando, como, puta, esto lo escribió un ser humano, es decir, como alguien como yo, con los mismos órganos que tengo yo, escribió todo este universo en el que yo dije, no puede ser, o sea, y eso es lo maravilloso de la literatura. Margarita, me gustaría ya dos canciones o una canción. Wow. Yo sé, la música siempre es súper difícil, pero que podamos decir una de las canciones, que Margarita tenga una historia chiquita que nos pueda contar, que es el final de este podcast.
Ay, Dios, qué difícil. Me tendrían que haber avisado y las pensaba. Una canción, dos canciones, dices. A ver, pienso.
Una que te recuerde, por ejemplo, acá, o lo que ibas a decir ahí. Ya que te interrumpí.
No, yo es que hasta para las canciones soy medio oscura, porque me gusta mucho como las canciones melancólicas, medio trágicas, no sé, pensaba en, ay, ¿cómo se llama esta? Espérate, la busco en Spotify, porque es una mujer que me encanta. A ver, la voy a tener en mi biblioteca seguramente. Silvia Pérez Cruz. Uh-huh. Cualquier canción de Silvia Pérez Cruz.
Las mayores ricas y alabarán con creces tu belleza.
Pero, viste, a mí me gustan mucho esas canciones que consiguen como realmente como destrozarme, y yo tengo algo me pasan dos cosas. Las instancias musicales en mi vida son muy escasas porque, bueno, tengo hijos, etcétera, se convierte todo como en otra cosa, pero me gusta mucho manejar y escuchar la música que me gusta sola, tipo dando alaridos, cantando, llorando a veces, escuchando, por ejemplo, a Silvia Pérez Cruz o a Shakira, no me importa, pero tipo canciones que me conmuevan de algún modo. Bueno, pero bueno, volviendo al yo que salta al que podría haberme pasado, y me siento tan dolida por eso como la autora misma. Me gusta eso. Y después hay como la otra cara, la contracara de esto que digo, y es que en pandemia, sobre todo, descubrí algo muy ridículo, que son los happy hits de Spotify o lo que sea, que es como adrenalina, es lo contrario,
la serotonina sonando,
eso que lo pones, lo cantas, manejas, en mi caso, y te lo pones a cantar y dices, ok, esto, listo, con esto me alcanza para el día, para el resto de la semana, y son canciones eso que te levantan el ánimo, y van cambiando, por eso van como actualizándose supongo que según cómo lo vaya escuchando la gente, pero bueno, cualquier happy hit de Spotify es una canción que me sirve para ir tirando la
vida. Si pudiéramos viajar en el tiempo, las dos estamos acá sentadas y vemos a Margarita García Roballo de 8 años en Cartagena, ¿qué le dirías?
Ponte zapatos, no te subas al árbol, no sé, te dirías esas cosas porque...
Porque eres mamá.
Porque soy muy salvaje, y porque soy mamá, y porque vivía toda, de verdad, como muy, como un bonito. Yo vivía a las afueras de Cartagena, en una casa como grande, con árboles, animales, todo, y vivía en un estado bastante, bastante salvaje. Y siempre, bueno, me vivían cuidando de que no me cuidaban mucho, la verdad, es mentira, no era una época en la que se estilara cuidar a los niños, y entonces uno andaba como muy suelto y me subía a los árboles con mi hermano que me llevaba 2 años, pero uno y medio, no sé, estábamos muy contemporáneos, y bueno, eso, me caía, me raspaba, tengo tantas como cicatrices por raspones así chiquititas en las piernas, que bueno, eso habla de la niña que fui.
Margarita, muchas gracias por esta entrevista en Literatura al Margen.
Bueno, gracias a ti.
Esta es hjseca.com. Pueden seguirnos en todas las redes sociales como @lahjseca. HJseca, el arte de escuchar.